Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. No programa de hoje, a estudante de jornalismo Thaís Ulloa conversa com o pesquisador Diógenes Farrardo, especialista na obra de Gabriel García Márquez. A entrevista foi realizada na Universidade Nacional da Colômbia, em Bogotá, onde Farrardo atua como professor do Departamento de Estudos Literários.
Olá, buenas tardes, professor Diógenes. En principio, quiero decir que es un gran placer conocerte y tener la oportunidad de entrevistarte. Entonces, mi primera pregunta es sobre que en 2002, el Club de Libro de Noruega publicó una lista de los 100 mejores libros de todos los tiempos. En esta lista, solo 5 libros fueron escritos por autores de la América Latina y Gabriel García Márquez tenía indicado 2 libros, que son Amor en tiempos de cólera y 100 años de soledad. Además, también ganó el Nobel de Literatura en 1982 por el conjunto de la obra. Yo te pregunto qué papel tiene el escritor Gabriel García Márquez para la literatura en América Latina y especialmente para Colombia.
Bueno, el nombre de Gabriel García Márquez es reconocido hoy en día en todo el mundo, por lo que tú señalas, por las obras y quienes leen esas obras, y obviamente en el mundo habrá mucha gente que lo conoce por el premio Nobel otorgado en el año 82. Para Colombia y para América Latina, yo creo que todavía es muy válido pensar que García Márquez es uno de los baluartes de la literatura, que representa un acercamiento a nuestra realidad desde la ficción, y por lo tanto lo que la crítica ha dicho, que es sobre una región colombiana, la costa del Atlántico, pero al mismo tiempo habla de la realidad colombiana, pero al mismo tiempo un latinoamericano, bien sea desde México hasta la Argentina, incluyendo también el mundo del Brasil, que a pesar de que a veces lo vemos como muy distante por las barreras geográficas y lingüísticas, de todas maneras, cuando hablamos de Latinoamérica, sin duda alguna estamos incluyendo el Brasil y su rica literatura. Entonces podemos ver que para todos hay en su obra como un medio de identificarnos, un medio de encontrar similitudes en ese análisis, en ese acercamiento a la realidad desde la ficción, que mucha gente todavía denomina realismo mágico, pero que realmente es acercarnos a la realidad latinoamericana desde los ojos de la ficción.
Cien años de soledad es un fenómeno absoluto de tiendas de crítica. Fue traducido a 35 idiomas y vendió a 40 millones de copias. Para usted, que es un investigador experto de García Márquez, ¿qué tiene de particular el libro que hace tan afectiva la relación de público con la obra?
100 años de soledad en el año 67 marcó como el punto culminante del llamado boom de la literatura latinoamericana. Por supuesto, no es obra de García Márquez solo, tampoco es de lo que Ángel Rama denominó el club más selecto de la cultura, conformado solamente por 4 autores y con una silla extra para asignársela por ahí al que estuviera ese día en los alrededores. Los 4 serían Fuentes, Cárdenas, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Gabriel García Márquez. Sí, ese es el boom en, como sintetizado, pero hay muchísimos autores que preparan ese fenómeno, esa explosión de excelente literatura en América Latina. Y por ejemplo, para el caso del Brasil, no podríamos olvidar los nombres de Joao Guimarães Rosa y de Jorge Amado, porque ellos participaron de ese fenómeno, lo prepararon, de alguna manera hicieron parte del empuje que va a terminar con esta excelente manifestación de obras en el año 67, particularmente, como dice Ángel Rama, en el 67, que es como el año donde más aparecen y donde vamos a tener, entre otros, a la novela de García Márquez. Yo creo que Cien Años de Soledad es cautivante porque no es una novela tan experimental como la de Julio Cortázar en Rayuela, ni tan complicada como Cambio de piel en Carlos Fuentes. Entonces, incluso tan experimental y al mismo tiempo tradicional como La Casa Verde del año 66 de Mario Vargas Llosa. Es una narración en donde aparentemente como que se está viendo el mundo desde los ojos de un niño que se maravilla frente a un descubrimiento como el hielo. Precisamente es el comienzo de la novela. La maravilla que es que de pronto se pueda tener hielo en un pueblo ardiente como estos de la costa atlántica colombiana. Entonces yo creo que eso es uno de los factores que hace que la novela llame la atención, porque es muy bien narrada, sin ninguna intención de hacer experimentalismo narrativo, y al contrario, mezclando muchas cosas que todo lector tiene en su cabeza, por ejemplo ese plan de las fundaciones míticas que se realizan del pueblo, de cómo se van a suceder las cosas, cómo se va a desarrollar la historia, tanto del pueblo, y por lo tanto partimos del mito para llegar a la realidad de estos pueblos latinoamericanos, e incluso para tratar muy tangencialmente, muy bien logradamente, el tema de la violencia, especialmente en las zonas bananeras, con una matanza que fue histórica en el año 28 y que allí aparece muy bien tratada, muy bien la imagen de esa violencia, con esos muertos que no se sabe cuántos van en ese tren de Aracataca. Entonces creo que todo esto hace que la novela sea muy llamativa para un latinoamericano, no solamente para un colombiano, pero también para los chinos. Cuando estuve allí en la China, tuve la oportunidad de hablar con varios sobre por qué la novela les llamaba tanto la atención, y precisamente destacaban esa relación con los procesos de creación de una cultura, de desarrollo de un pueblo, de incluso la destrucción de ese mismo pueblo. Las rivalidades, siempre todos los pueblos tienen ese problema de por la lucha por el poder, defendiendo unas ideas más conservadoras o más liberales, y se pueden llamar de cualquier forma en toda parte del mundo, pero en la China para un lector no es nada nuevo que haya grupos que se enfrentan porque tienen diversas maneras de concebir la realidad y de tratar con ella. Entonces me parece que eso es muy interesante. Ahora, últimamente, con los procesos de paz en Colombia, tuve la ocasión de releer la novela y encontrar que García Márquez fue muy hábil para captar todos los problemas que implica, por ejemplo, ese fenómeno de la violencia en Colombia. Y encontraba una pequeña cita en Cien Años de Soledad que nos hablaba de los problemas que implicaba el armisticio que iba a firmar el coronel Buendía con el gobierno. Y casi que uno podría simplemente cambiar unos nombres, unos lugares, y efectivamente tener lo mismo. Los problemas se relacionaban con la tenencia de la tierra, el primero, con la Iglesia Católica y el tercer fenómeno con las familias, con el concepto y la organización social alrededor de la familia. Si uno analiza los el proceso de la firma de paz y el proceso del plebiscito, se da cuenta de que todos estos fenómenos aparecían exactamente como los nucleares para esa decisión que para todo el mundo fue como inconcebible, que un pueblo en un plebiscito no respalde la paz y siga pensando que es mejor mantener el conflicto y le dijese que no a ese proceso que necesariamente tiene que implicar imperfecciones e injusticias, pero es que es mejor una injusticia que no la continuidad de la guerra. Pero eso no lo entendieron aquí precisamente por problemas con tierra, con religión y con el concepto tradicional de familia.
El escritor León Tolstoy dijo una frase como "canta tu pueblo y serás universal". Podemos decir que por cantar el lugar de nacimiento, Aracataca o Colombia, García Márquez ha vuelto universal con la publicación de Cien Años de Soledad. En su opinión, ¿qué tiene este trabajo de universal?
Yo creo que se aplica muy bien lo que dice Tolstoy, que para ser universal hay que ser local y hay que partir de lo que uno conoce y de su realidad, y eso lo hizo muy bien García Márquez. Él gustaba muchísimo de decir que lo único que había hecho era pasar a la escritura lo que había escuchado de niño a sus abuelas, a las personas que servían alrededor en su casa, a los indios, y que tomó muchísimo de todos estos elementos para poder crear su novela. Y efectivamente creo que uno como lector colombiano identifica muchos elementos de cultura muy local, pero al mismo tiempo se da cuenta que ese proceso, por ejemplo, de mitificación, ese partir del origen de las cosas y del asombro que nos puede causar el llegar a una realidad nueva, no es propio de un costeño colombiano, sino de cualquier ser humano que en un momento determinado necesita y se pregunta por qué las cosas son como son, bien trátese de una realidad material o de una realidad institucional. Por otra parte, uno de los temas que más ha trabajado la crítica y que el mismo García Márquez mencionaba como fundamental, como central en su obra, es el famoso tema de la soledad que aparece ya en el título, pero que no solamente es un problema de lenguaje, sino de ir captando ese fenómeno que es muy de la modernidad, de ese ser humano lleno de multitud de gente, pero al mismo tiempo experimentando la más profunda soledad. Se puede percibir esa temática ahí en García Márquez a través de toda la obra, o incluso en algunos de sus cuentos lo lee uno y ve que el problema fundamental que quería García Márquez desarrollar es ese de ese ser humano enfrentado casi que en forma desamparada a sí mismo. Por ejemplo, en el cuento Amor constante más allá de la muerte, que trastoca él y lo toma de Quevedo y del famoso soneto de Quevedo, Amor constante más allá de la muerte, y lo trastoca en Muerte constante más allá del amor. Y la muerte constante, de acuerdo con los críticos, es esa soledad de ese personaje que, a pesar de ser un político recorriendo la geografía abandonada en ese proceso de elección cada 4 años y rodeado en todo momento de todos sus partidarios y de los oportunistas, y sin embargo completamente solo y condenado a enfrentarse precisamente a los problemas del individuo que más lo afectan, el amor y la muerte. El cuento se inicia: el senador Onésimo Sánchez le faltaban 6 días y 11 días para morir cuando conoció a la mujer de su vida. Y obviamente que es el tema del amor, pero la soledad constante que va a ser la del personaje, no solamente en su rutina, sino en la perspectiva de la muerte.
García Márquez se asocia con el realismo mágico, un movimiento que mezcla la cultura de la tecnología y la cultura de la superstición que existía en la América Latina en los años 60 y 70. Lo que este movimiento trae nuevos en la literatura y en qué medida se ilustra el continente latinoamericano.
Bueno, ha habido mucha discusión alrededor de eso del realismo mágico y lo real maravilloso, obviamente, que aparece allí de Alejo Carpentier. Yo creo que realmente lo que queremos decir con eso es que la realidad va mucho más de lo que nosotros percibimos a simple vista y que encontramos cosas realmente sorprendentes en esa realidad, tanto colombiana como latinoamericana. Alejo Carpentier pensaba que los europeos tenían que hacer cosas como muy exóticas para encontrar lo maravilloso. En cambio, en América Latina, que parecía que lo maravilloso estaba ahí, a la vuelta de la esquina, no era sino mirar y darse cuenta de que eso era lo que pasaba. Y efectivamente, el ejemplo que él da, uno lo puede comprobar en cualquier parte de la realidad latinoamericana. Eso de que está la iglesia y que a un lado está la calle donde están todas las personas honradas y más importantes de la ciudad, otro está la calle de los bares y de las putas, y parece que la iglesia fuera como simplemente el punto de unión de las dos corrientes. Eso lo encontré ahí en la lectura de Lo Real Maravilloso de Carpentier, y luego en la realidad, cuando estuve en Valparaíso, me dijeron: mire, esto es así y así funciona. Y dice uno: sí, realmente tiene toda la razón este señor. La distinción entre los dos, se han reunido en simposios y todo entre los dos conceptos de lo real maravilloso y del realismo mágico, y no se ha podido llegar a una cuestión muy definitiva. Lo que García Márquez siempre defendió es que en la realidad encontrábamos cosas realmente sorprendentes, y esas cosas sorprendentes eran las que producían esa magia que veía la crítica, y que él simplemente se limitaba a transcribirlas y a contarlas y a resaltar exactamente lo que podría pasar entre ellas. Entonces, en Cien Años de Soledad sí hay ejemplos famosos de lo que se podría considerar como lo maravilloso, pero que simplemente son imágenes que él trabaja y que explican esa realidad, o que imágenes que provienen de esa misma realidad. En ese sentido, creo yo que él aportó en América Latina esa visión para ir más allá de lo que normalmente entendíamos por realismo o por realismo socialista, quedarnos solamente como en la descripción de esos fenómenos para tratar de encontrar una vida, un funcionamiento, un moverse las cosas con otra lógica que no era ni la sensorial ni la racional, mucho menos la social.
En 1995, los secuestradores de Juan Carlos Gaviria exigieron que en la negociación que García Márquez se hiciera cargo de la presidencia de la Colombia. Y esto fue solo uno de los episodios en que el nombre de García Márquez estaba vinculado a la política, porque él también era un amigo cercano de Fidel Castro.
Sí.
¿Podría contarnos un poco acerca de su postura cuando se trata de política?
Sí, efectivamente. Una de las cosas que uno debería resaltar con respecto a García Márquez en su relación con la política es que sus obras no obedecen a planteamientos políticos, sino más estrictamente literarios. El mundo de la política es extraliterario, y en eso me parece que acertó muy bien. O sea, tenemos que hablar de sí, de su amistad, su apoyo a la Revolución Cubana, su amistad con Fidel Castro de toda la vida, y hasta su muerte. Y en Colombia, su política siempre de izquierda, incluso participando en una aventura como la que se hizo en los años 70 alrededor de una revista llamada Alternativa, en donde él no solamente figuró, sino que aportó capital para llevar esa empresa adelante. Pero fuera de esa participación, no creo que realmente haya algo que destacar, porque él no quiso nunca meterse a ese mundo de la política, a diferencia de Mario Vargas Llosa, por ejemplo. O sea, nunca se dio a la tentación de los que pedían que fuera presidente o que se lanzara de candidato al Senado, a lo que fuera. Siempre mantuvo como esa distancia de ese mundo político, aunque su actitud política y sus pensamientos, todo el mundo lo conocía, era mucho más de izquierda en una sociedad como la nuestra, que se radicaliza fácilmente. Antes eran liberales y conservadores, y que ahora en los años 60 para acá, con la presencia de la guerrilla, precisamente con el triunfo de la Revolución Cubana, que está muy asociada al famoso boom de la novela latinoamericana, es de izquierda y de derecha, y de extremas de izquierda y extrema derecha. Yo creo que él fue izquierdista, pero no fue de extrema izquierda, por ejemplo. Y participó en algunas cuestiones políticas como esa revista, pero no en el ejercicio de la política o en convertirse en candidato o querer llegar al poder fuera del poder que ejercía a través de su pluma.
Hablando un poco más sobre el éxito de 100 años de soledad, ¿es posible pensar que el contexto histórico en que el libro fue publicado influenció para buena aceptación del público?
Yo no creo mucho, pero tendríamos que hacer unos estudios mucho más específicos para saber ese contexto y... Porque lo que sabemos es que en Colombia no estaba tan preparada para esa obra. Entonces, aquí mismo no tuvo una recepción tan encomiástica al comienzo. No que no se haya conocido, no que no se haya leído. Sí, se leyó, se comenzó a ver, pero incluso hasta hace pocas décadas todavía esa novela en especial despertaba como cierto resentimiento de algunos sectores que son más conservadores o reaccionarios y consideraban que no era una obra muy valiosa. Por otra parte, habría que mirar el contexto de los años 60 y yo creo que allí sí favorece. Ya mencionábamos antes, Rodríguez Monegal habla de que sin duda alguna uno de los factores que hacen posible el boom es la Revolución Cubana. Les dio el espacio, el escenario donde pudieron ellos ir a presentar sus obras, a hablar de ellas, y les sirvió como plataforma de lanzamiento a nivel latinoamericano y mundial, porque hay que recordar que Cuba se convierte como en el centro del mundo en esos años 60, 62, 63, cuando incluso hubo posibilidad de una guerra con Rusia a causa de los misiles que se estaban construyendo allí en Cuba. Entonces, yo creo que sí, ese contexto político de los años 60 favorece la recepción de García Márquez, aunque para el caso colombiano me parece que fue un poquito diferente, porque no estábamos en eso tan claramente, ni todavía se había polarizado el país tanto con las derechas e izquierdas. En los años, a finales de los años 70 ya es evidente, y es cuando García Márquez tiene que salir del país porque teme que haya algún atentado contra su vida.
¿Los libros de García Márquez son indispensables en su clase?
Depende. Cuando tengo clase donde voy a trabajar autores latinoamericanos contemporáneos, como por ejemplo en El Caro y Cuervo, sí, en un par de ocasiones trabajamos su obra. En un curso que di sobre los premios Rómulo Gallego para analizar cada una de sus novelas con los estudiantes de la maestría de El Caro y Cuervo, lo trabajamos. Cuando trabajamos novela colombiana, evidentemente lo trabajamos. Pueden ser normalmente las tres obras más accesibles para los estudiantes, que son Los 100 años de soledad, El coronel no tiene quien lo escriba y El amor en los tiempos del cólera. A veces La crónica de una muerte anunciada, pero prácticamente que esas son las más leídas, las más exigidas por los mismos estudiantes. De su producción anterior, pocas veces, producción anterior a Coronel no tiene quien le escriba, y de la posterior hace 100 años, la que se hace un poco más difícil es El Otoño del Patriarca, porque allí García Márquez quiso hacer realmente esa experimentación narrativa que decíamos está ausente de 100 años de soledad.
Y en particular, ¿cuáles son sus obras favoritas del escritor?
Pues ahora que mencionamos cuáles serían las de las clases, ahí están. Yo sin duda sigo creyendo que Cien años de soledad es una obra realmente valiosa y que vale la pena leer. Y después de esa, El amor en los tiempos del cólera también, y ver cómo él construye sus personajes, cómo hace el análisis de las aspiraciones del hombre moderno y especialmente en relación con el tema que también era uno de los favoritos de García Márquez, el tema del amor.
Yo conversé con Diógenes Fajardo, maestro investigador especialista en Gabriel García Márquez, que celebra este año 90 años del autor y 50 años de la publicación de su trabajo más exitoso, que se llama 100 años de soledad. Gracias, profesor Diógenes, por su tiempo y disponibilidad con la radio de la Universidad Federal do Rio Grande do Sul.
De nada, a su sorte.
Vamos encerrar ouvindo a canção Macondo, de Daniel Canseco, inspirada na obra 100 anos de solidão, na versão de Oscar Chávez.
Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, y los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio, y aunque la vida pasa siendo remolino de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, el embrujo de Melquiades, oboes, Úrsula, 100 años, soledad Macondo, Úrsula, 100 años, soledad Macondo, eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Eres epopeya de un pueblo olvidado, forjado en 100 años de amor esa historia. Me imagino y vuelvo a vivir en mi memoria quemada al sol, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas, mariposas amarillas, Mauricio Babilonia, mariposas amarillas que vuelan liberadas. Los 100 años de Macondo sueñan en el aire, los años de Gabriel trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio, y ante él la vida pasa siendo remolino de recuerdos, la tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarra.
O folhetim deste sábado fica por aqui. Trabalharam nesta edição do programa Thaís e Uchoa, na reportagem, com produção de Manuela Nogueira, locução de Cláudia Heinzelmann, na técnica Luiz Fogassi e Jefferson Gomes. Voltamos no próximo sábado. Até lá e boas leituras.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.